Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día, la hora, el lugar en que nos estén sintonizando, bien sea que estén en vivo o que vayan a ver este conversatorio en diferido. Bienvenidos a este espacio que es construido con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes y que esperamos sea de utilidad en cada uno de sus procesos de duelo. Un abrazo enorme para todos y bienvenidos a este tema que es un tema muy bonito. Muy interesante, de hecho, tan interesante que colgamos el promocional esta mañana en nuestros grupos de apoyo virtuales y de inmediato comenzaron a compartirnos experiencias, historias. Hemos pedido autorización a cada una de las personas que compartieron en nuestros grupos de apoyo esas historias para que las pudiéramos compartir en el conversatorio y todos nos han dicho que, por supuesto, que les encantaría escuchar sus historias en este espacio. Así que a lo largo de todo este conversatorio vamos a ir compartiendo una a una las historias que nos han ido entregando en diferentes espacios desde que pusimos el promocional del conversatorio de hoy. Así que pues eso augura un muy buen espacio y una muy buena conversada para hoy. Hola Chatita, ¿cómo estás?
Buenas noches, un saludo muy apretadísimo a todos los amigos que nos escuchan. Hoy es un tema hermosísimo, esperanzador y que le dan a uno mucha tranquilidad y mucha paz.
Así es. Muy bien. Hola, Pa, ¿cómo estás?
Muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan hoy y que nos permiten acercarnos con estos temas que son claves, entenderlos en su adecuada medida para que nos hagan el provecho que deben hacernos y no nos vayan a causar daño o falsas interpretaciones. Este es un tema muy
Así es.
importante.
Muy bien. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien. Acompañándonos como lo que hablemos y lo que nos aporten las personas sea de utilidad y de provecho.
Muy bien, ¿qué pregunta? ¿Se escuchó bien, Amelia? ¿O soy yo?
No,
O
yo la escucho entrecortada.
muy cortada. Tienes bajita la. Así quieres apagar la cámara un ratico para dar el saludo y la vuelves a encender ahorita. Es para que repitas lo que
Ya,
acabas de decir, que no
ahí.
te escuchamos.
Ya. ¿Me escuchan
¿Ya?
ahora?
Escuchamos. Un
Ahora
poquito
sí.
mejor.
Nada, que digo que buenas noches, que contenta de acompañarlos en un programa más y que espero que las experiencias que se compartan y lo que hablemos aquí, pues como siempre, pueda ser de provecho para las personas que nos ven y nos escuchan.
Muy
Muy
bien,
bien.
muy bien. Sí, te escucho perfectamente. Así que bienvenidos todos a este espacio y comencemos como siempre, Pa. Por favor, brindemos un poco de contexto. ¿Cómo así que señales de que ellos están presentes? ¿A qué nos estamos refiriendo con este tema?
Sí, durante estos años de experiencia y de comunicación con miles de personas duelistas, pues hemos aprendido o hemos vivido varias experiencias de distintos tipos. Y yo creo que hay como tres momentos en la elaboración del duelo en donde se viven estas experiencias desde distintos ángulos, ¿no? En los primeros días, en los primeros momentos, en los primeros días del duelo, que yo llamo esos momentos, esos momentos del reclamo, esa presencia de nuestros seres queridos que han muerto, se manifiestan como una respuesta a ese reclamo. Deseamos inmensamente volver a ver a nuestro ser querido de la manera como acostumbrábamos verlo, poder contemplar su cuerpo físico, nos hace falta sentir su abrazo, su caricia, su compañía. En esos primeros días estamos viviendo un dolor y un vacío muy grande, ¿no? Provocado por la necesidad de su presencia, por la necesidad de su compañía, de su apoyo. Esto no es el resultado del amor que le profesábamos, sino principalmente de la necesidad que tenemos todavía de él. Es decir, es una manifestación del apego que se generó como resultado de las expectativas que teníamos hacia él. Este apego fue vital en muchos momentos de la relación, porque este apego es el que generó pertenencia a la familia. Y cuando ese apego se manifestó de una manera segura, pues hizo posible que nuestros seres queridos construyeran además su propia personalidad y lograran su propia autonomía. El apego fue importante, pero ese apego ahora hace que reclamemos su presencia. Gran parte de nuestra vida se tejió en torno a ese ser querido que ahora ya no está presente, como estábamos acostumbrados en sus quehaceres diarios, en el desempeño de sus roles dentro de la familia, en la expresión de sus afectos, en sus aciertos, en sus equivocaciones. A cambio de eso hay un vacío inmenso que invade nuestra vida. Y entonces le reclamamos a la vida, a nuestras creencias, a nuestro Dios, con ese inmenso ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estás presente? ¿En qué momento mi vida dejó de tener sentido? Entonces, en medio de ese reclamo, deseamos volver a tener a nuestro ser querido a nuestro lado. Y ese anhelo profundo en ocasiones se manifiesta a veces como lo que se llama en psicología pseudo alucinaciones, que son imágenes o sonidos o olores que evocan al ser querido, que son provocados por nuestra mente consciente, ¿no? Ese deseo de verlo, ¿no? Y otras que son verdaderas alucinaciones, también de tipo olfativo, auditivo, visual, que están originadas ya en lo más profundo de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente está reclamando y entonces empezamos a ver y entonces sentimos el olor de la colonia que usaba o de los elementos con los que trabajaba o escuchamos su voz, ¿no? O escuchamos su presencia, vemos inclusive en algún momento su presencia física, ¿no? Es muy frecuente que eso también lo veamos no solamente durante el tiempo de vigilia, sino cuando estamos soñando en la elaboración de los sueños, que básicamente los sueños, el sentido de los sueños es la elaboración de las emociones que vivimos durante el día y que no terminamos de elaborar, ¿no? Es una manera como de detener el tiempo del pasado. Es una manera de negar aquello que nos hace tanto daño, ¿no? Esas son como las primeras experiencias de la presencia de que ellos, que sentimos que ellos están presentes de alguna manera, ¿no? Dice, esto será cosa mía, será algo que yo estoy viviendo de manera subjetiva o será que ellos se están comunicando conmigo en ese primer momento. Pero luego, en la medida que vamos trabajando el duelo, viene otra etapa que podríamos llamar de búsqueda, ¿no? Ya mucho más consciente, es el nivel consciente del duelo, ¿no? Se va dando en la medida que le damos importancia al impacto que de nuestro duelo y nos permitimos elaborarlo con el trabajo diario, con pequeñas decisiones, con grandes decisiones. Somos conscientes que hay que trabajar eso. Entonces, lo que era un reclamo ahora se manifiesta como una búsqueda consciente, una búsqueda necesaria, una búsqueda inclusive grata, ¿no? De respuestas. Hemos ido aceptando poco a poco el hecho de que posiblemente no volveremos a tener la presencia física como lo ilusionábamos cuando estábamos en el reclamo de nuestro ser querido, pero deseamos saber de él, ¿no? Saber cómo está, si sigue existiendo de alguna manera, si seguimos siendo importantes para él, ¿no? Si permanece de alguna manera vinculado a nuestra vida de familia, si él es feliz ahora, ¿en qué anda, ¿no? Entonces iniciamos como una búsqueda que abarca muchos más niveles de nuestra mente, esta vez niveles conscientes. Queremos encontrarlo ya en algún sueño, dialogar con él, en algún lugar, en alguna ocasión, en algún amanecer, en algún atardecer. Queremos encontrarlo en las letras de una canción, de un poema, de una oración, en un paisaje, en alguna forma de vida, en una meditación, en una oración, o en una visión que pueda que ya no sea simplemente una alucinación, sino una visión real que pueda dar respuesta a ese sentido de su ausencia física. Entonces indagamos, compartimos, leemos, meditamos, oramos, o nos vamos a la cama con la ilusión de soñar con él. Y entonces en ocasiones pasa algo extraordinario que tenemos que aceptar que pasa y que está más allá de los simples sueños de elaboración de las emociones del día, ¿no? Algo fuera de lo común, que responde de alguna manera a ese anhelo de búsqueda, a ese anhelo de comunicarnos con él, y que está más allá de los sueños cotidianos de elaboración. Entonces a veces soñamos que estamos dialogando con él. Son sueños muy serenos, son sueños muy vívidos, algunas veces sueños lúcidos en los que somos conscientes de que estamos soñando y de que allí está mi ser querido que ha muerto, pero no siento temor, no siento miedo, hablamos como cuando hablábamos en otros tiempos, ¿no? Eso es posible, lo hemos vivido y hemos también sentido que no nos han podido compartir esa experiencia a otras personas, ¿no? Si somos creyentes, llegamos a la convicción de que nuestro ser querido vive con mayúscula en un lugar maravilloso, llámese cielo, paraíso, nirvana, como se llame, ¿no? Y entonces eso fortalece nuestra fe y sentimos nacer la esperanza de que pueda haber la posibilidad de un próximo reencuentro con él. Y eso hace que el duelo empiece a llenarse de plenitud. Ahora, si no somos creyentes, pues aprendemos a aceptar que su presencia en nuestras vidas tuvo de todas maneras un profundo sentido y que es posible que le rindamos un homenaje a su memoria con una expresión saludable y positiva de una nueva forma de entender la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera, ¿no? En muchos casos podemos decir que el trabajo de duelo ha terminado, dado que la evocación de su memoria ya no nos hace daño, es grata, buscamos recordarlo, buscamos soñar con él, y los sueños no tienen nada de tenebroso, son unos sueños plácidos, gratos, sueños de comunicación que nos dicen muchas cosas, y momentos nos despertamos y nos despertamos con mensajes en la cabeza que queremos compartir, que queremos escribir. Es una presencia más sutil, más profunda, más delicada, de mejor gusto. Y pienso que hay un tercer momento, que ya es el momento que podríamos llamar de reto o de reubicación, lo llamamos en las 15 tareas del duelo, ¿no? Que se presenta como una opción maravillosa que nos permite hacer del duelo algo más que un ejercicio de sanación de las emociones o de normalización de esas emociones reactivas que nos afectaron mucho durante los dos momentos anteriores. Y esta vez vemos como cierta la posibilidad de reubicar, llamamos, reubicar la presencia del ser querido de una manera radicalmente diferente de la acostumbrada. Ya no estamos pidiendo su presencia física, ya no estamos pidiendo su abrazo, sino que empezamos a incorporarlos a nuestra vida, a que sea parte de nuestra vida, que esté, que corra por nuestra sangre, por nuestra respiración. Eso podría interpretarse como una figura poética, pero no, es mucho, mucho más que eso, es algo muy, muy, muy real, lo sentimos presente, está en cada momento, como dices en ahora, 24/7, no solamente está en nuestros sueños más hermosos, sino en nuestra vida diaria, en nuestra creatividad, ¿no? Esta experiencia ya no está motivada por el apego, que cumplió un papel importante en el pasado para la conformación de la vida familiar, sino que nos brinda la posibilidad de empezar a amar a nuestro ser querido con amor incondicional. Y el amor incondicional, tengamos presente que no pide la presencia del amado para seguirlo amando, sino que es capaz de recrear esa presencia de una manera diferente. Es una presencia que ya no exige necesariamente de un lugar específico para ubicar a nuestro ser querido, verlo allí, tocarlo, ¿no? Porque abarca todo nuestro ser, está con nosotros siempre, nos está alentando, está ahí, ¿no? Sin embargo, algunos sentimos que ese lugar está muy dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. También viviremos este momento como una experiencia de aceptación hacia todo lo que significó y seguirá significando la vida de ese ser querido en nuestra vida actual. Es posible que ya no tenga un papel protagónico la necesidad de experimentar su presencia física, porque nuestro ser querido, a cambio de eso, nos ha dejado un legado que está inscrito en nuestra sangre, en nuestro corazón, con su manera de vivir, con su manera de ser feliz, con su manera de sentir, con sus aciertos, con sus fortalezas, con sus virtudes, pero también con su manera de sufrir cuando tuvo que hacerlo, con sus errores, con sus limitaciones, con sus heridas, y si es preciso, con su manera de morir. Y entonces esa presencia es muy fuerte, ¿no? Ahora todo eso será parte de nuestra historia, de una historia de amor que seguirá vigente con él. Ya no habrá tiempo de reclamos, de incomprensiones, de intolerancias. Lo aprendemos a amar tal como él es y no como nosotros queríamos que fuera. Y esta aceptación nos va a permitir dar paso a una experiencia de participación y comunicación que está más allá de las simples palabras, que es tremendamente real. Nuestro ser querido, por así decirlo, se habrá convertido en eso que llamamos una agridulce vocación, en un saudade, una vocación grata, que puede dar apertura simultánea a la nostalgia que sentimos por evocarlo y también al goce y al agradecimiento, sobre todo por haberlo conocido y aceptado tal como es, con ese peculiar, con ese exclusivo aporte a nuestras vidas. Entonces, nuestro ser querido ya no será maestro en el dolor, será reto, será maestro en la creación, en la creatividad, será maestro de la esperanza, de la serenidad, de la compasión. Será una ventana para ver al mundo de una manera diferente. Se manifestará permanentemente allí, abriéndonos a un mundo nuevo, a un nuevo sentido de vida, donde las posibilidades de amar y de servir son infinitas. Es una nueva presencia que va a superar con creces eso que vivimos tan maravilloso de su presencia física. Ya no estamos ni siquiera necesitando experimentarlo en sueños, porque estará en cada momento del día, palpitando en nuestro corazón, invitándonos a ser mejores seres humanos. A veces recibiremos de él algunas sugerencias tan claras, tan precisas, tan maravillosas, que decimos: esto de dónde vino, de lo profundo de mi ser, como seres que somos eternos y maravillosas creaciones, o de tal vez de un más allá que algún día estará más acá. Esto será cierto de manera independientemente si se cree en la vida más allá de la vida, pero para el creyente, para el que cree que hay vida con mayúscula más allá de la vida, esa nostalgia será también una nostalgia de encuentro, de aceptar el reto, de vestirse de luz aquí y ahora para irse adecuando, acudir de manera apropiada a ese encuentro. Entonces será una presencia que nos estará invitando a ser mejores y a vivir lo que nuestra creación, nuestro sentido de vida, más allá de la vida, nos tiene preparado. Esas son presencias mucho más profundas que la simple necesidad de volver a sentir sus te quiero.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pa, por la introducción. Pues un saludo también para todas las personas que se han venido conectando a esta hora con nosotros en directo, para Judith Guadalupe, que nos acompaña desde Coro, estado de Falcón, Venezuela. Ella nos hace una sugerencia para un próximo conversatorio, y es el duelo de los hermanos. Nos dice que ella considera importante tratar ese tema. Lo vamos a tener en cuenta, Judith. Muchas gracias. Un saludo para Olga Guadalupe Ibarra, que nos dice: soy madre en duelo. Un abrazo enorme para ti, Olga. Para Héctor Fabio, que nos saluda desde Cali. Ale Muro, desde México. Patricia Ponce, ¿quién más está por acá? Consuelo, desde Bogotá. Saray, desde Querétaro, México. Lourdes Pérez, nos saluda desde Guatemala. María Angélica, desde Durango. Cintia Rosa González, desde San Miguel, Paraguay. Rosa Arteaga, desde San Luis Potosí, México. Marta Humada, de Bogotá. En fin, Mariam González, un abrazo, María. Chío, desde Quito, un abrazo enorme para todas. Qué grato tenerlas a todas ustedes aquí. Y bienvenidas a este conversatorio. Muchas gracias. También recordarles que este espacio llega con el aporte y con el apoyo del SENA, del Fondo Emprender, de la Presidencia de la República y del Gobierno del Quindío. Muchas gracias a ellos también por creer en este espacio. Muy bien, Pa. Antes de entablar el diálogo entre todos, quisiera compartir, hacer el primer compartir de una de las experiencias que nos regalaron hoy en uno de nuestros grupos de apoyo. Tan pronto colgamos el promocional del conversatorio de hoy. Uno de esos nos los hizo Yanira Ramírez. Todo lo que voy a leer a continuación, ellos nos autorizaron para poderlo compartir en este espacio. Entonces, Yanira Ramírez nos dice: qué lindo tema. Hace poco decidí tomar clases de manejo. Para mí fue un reto, ya que siempre le tuve pavor a manejar, y más después que la mitad de los que amo murieron en accidentes automovilísticos. Sin embargo, tomé el reto de vencer ese miedo. El joven instructor siempre llevaba sonando una emisora de radio con volumen muy bajito. El último día de clases yo estaba terminando cuando sonó una de las canciones favoritas de mi hermano, de R.E.M. Losing My Religion. No saben la sensación de alegría. Sentí que mi hermano iba conmigo en ese momento y que estaba presente. Esos son esos pequeños mensajes. Tú tienes una experiencia similar, chatita, con una canción en la radio mientras iban en el carro. No sé si te acuerdas y la puedes contar a la gente.
Sí, yo también le tenía pánico a manejar y entonces tenía el carrito metido en el garaje y cogiendo bus y dije, pero ¿qué es esto? No, ese es el colmo. Entonces empezaron a llevarnos ustedes a mi trabajo y volvían y me recogían, pero ya cuando se fueron a la universidad quedé sola y dije, ¿ahora qué hago? Me toca a mí y con Hugo Alejandro porque es el único que me puede acompañar. Entonces le dije, bueno, mi hijito, nos vamos, acompáñeme. Y con el miedo y el temor horrible de manejar y me fui a mi trabajo, yo puse la emisora Javeriana, que es música suave, estilizada, y cuando iba llegando ya
Para
a mi...
relajarte en medio del tráfico y el pito de
Cuando
la
yo
gente.
iba llegando ya a mi trabajo, que ya iba a parquear y todo, empieza a sonar Yolanda, que es la música, que es la canción que me une a Alejandro inmensamente porque fue la que me obligó a montar a dos voces con él antecitos de él morir. Entonces, ninguna otra canción podría haber sonado para decirme, aquí voy, mamá, bien lo hiciste, y te sigo acompañando. Entonces, eso es muy emocionante. A mí todas esas historias son como mágicas, son momentos de recargarlo a uno de energía, es volver a tenerlos, es una cosa maravillosa que ellos nos pueden regalar. Tengo otra historia muy linda de una señora que se le murió su hija allá en Quito y fuimos a acompañarla y ella estaba muy triste. Fuimos una noche y entonces empezó a contarnos que su hija murió y en el momento en que ella estaba allí, que iban a llevarla al hospital. De pronto, ella no podía ni respirar, ella estaba horrible, horrible la sensación con su hija allí cuando empezó de pronto a sonar una música, una canción que se llama Respira. Y entonces ella reaccionó inmediatamente, era como si la hijita le estuviera allí, porque acaba de morir ella, diciéndole, respira, mamá, porque ella no podía respirar. Y esa noche nos contó eso y salimos nosotros como a las 12 de la noche de acompañarlos. Y Hugo que prende el carro y que el radio nuestro del carro se prende con la canción Respira. Yo me quedé de una sola pieza porque dije,
Ah, esa no me la sabía yo. Esa no
Salomé,
me la.
Salomé se llama la niña. Salomé nos está dando las gracias por haber acompañado a su mamá. Es que yo en la vida la había escuchado esa canción y nunca más la volví a escuchar. Y era muy casual que nos acaba de contar la historia de que sonó eso mientras ella estaba desesperada y subimos al carro y suena esa canción. Muy lindo fue eso.
Pero
Fue muy
además, Chatica,
emocionante.
quiero que recuerdes la de íbamos en el carro cuando nos entregaron el carro que había sido golpeado y recién había muerto
Ese fue
Alejandro.
el primer mensaje, dijo Alejandro, definitivamente, porque él era cantante con su guitarra y no podía haber otra forma de hacerse presente que cantando con su guitarra. Y prendo yo ese radio en el carro, desesperada, queriendo escuchar un mensaje de esperanza, de paz, de algo que me diera vida. Y buscando yo la emisora Minuto de Dios y yo no sabía cuál era. Y al final del dial, de pronto escucho un muchacho con la guitarra cantando, tal cual como si fuera Alejandro. Y era una canción que decía, no lloren por mí, hagan de su pena un carnaval, conviertan sus lágrimas en una sonrisa, que poco a poco todo irá siendo solo un recuerdo. Y tal cual, 32 años, poco a
Y el
poco ha
estribillo
sido un
repetía,
recuerdo.
¿no? Haga de su pena un
Entonces,
carnaval.
para nosotros fue Divino, eso, a mí me calmó en ese momento la angustia porque era como como una solicitud de él y yo sabía, ya ellos son sabios, ellos ya no están en este mundo, están en en el otro mundo que debe ser una maravilla. Entonces saben que para ellos no hay tiempo, o sea que ellos saben que poco a poco va siendo un recuerdo para nosotros. Y estaba muy claro fue eso, yo seguí su consejo. Hice de mi
Y
pena un carnaval.
lo más interesante es que yo quise tener la grabación de la canción. Entonces anoté, porque no era la emisora Minuto de Dios la que habíamos sintonizado, sino otra.
No.
Yo anoté el nombre de la emisora, ¿no?
Radio
No
Cachaca.
era
No
la que estábamos
existía. No
buscando.
existía
Radio
esa
Cachaca era la.
emisora.
Y entonces dije, mañana voy a conseguir esa emisora y les voy a pedir que me den por favor una copia de la grabación para tener eso tan bello, esa canción que nunca había escuchado ni nunca volvimos a escuchar. Pues esa emisora no existía por ninguna parte, nadie nos dio razón, pero existió en nuestro dial en ese momento y nos dieron ese mensaje maravilloso.
Pues qué chévere, muchas personas nos han venido compartiendo sus experiencias también. Yo quiero hacer una aclaración, nosotros siempre somos muy prudentes a la hora de tratar este tipo de temas, porque cuando uno habla de estas cosas, pues es muy fácil malinterpretar. Incluso a veces cuando uno cuenta estas cosas, en algunos casos específicos, en vez de generar esperanza y tranquilidad, puede uno generar más angustia, ansiedad, yo no he recibido ningún mensaje, yo no he soñado con él, y eso
Exacto.
puede ser inconveniente para el proceso. Entonces, por eso nosotros siempre este tipo de temas los tratamos con mucha prudencia, contamos lo que nos ha pasado y contamos lo que nos cuentan a nosotros, ¿no? Pero eso sí, cada uno. Dale, Emile.
No,
Dime.
termino y ahí digo.
Sí, se me fue la idea, no, dale que se me fue la idea.
No, es
Sí,
que yo
escucha.
digo que así como en el duelo decimos que es una experiencia única, pues esto también es único, ¿no? O sea, eso no quiere decir que las tengan que tener
Exacto.
todas las personas. Hay personas que pronto son más sensibles o que esto les resuene y les da algún significado, pero eso no quiere decir que es que porque no están presentes en sueños o no han pasado estos eventos o no se ha relacionado, porque creo que también hace parte de la interpretación que nosotros damos a situaciones y a señales que finalmente están allí, ¿no? Lo hablábamos hace en unos programas anteriores, es la interpretación, es cómo interpretamos esa información que nos llega y el sentido que le damos, ¿ya? Entonces, en ese con esto, pues creo que es importante también saber que pues, esto es personal, que no tiene que ser igual para todo el mundo. Yo siempre, bueno, yo hablo de las películas y de las entrevistas que veo. En estos días le escuchaba una entrevista a una actriz y justo hablaba de la muerte de su mamá y, bueno, lo que significó para ella. Y cuenta una experiencia así de un sueño, pero con su hermana. Y ella dice, a mí no me ha pasado. Yo no he tenido este tipo de relación o de conexión. Eso le pasa más a mi hermana. Sin embargo, cuando hablaba y decía esto, no se le veía ni preocupada, ni resentida, y mucho menos hablaba como si no tuviera una conexión o no sintiera a su mamá todavía presente. Entonces es como cada uno decidimos y tejemos esa relación con las personas que ya no están a nuestro alrededor.
Exactamente, qué bueno, es justo era lo que iba a decir, lo que iba a tratar. Es eso, finalmente esas son experiencias personales y lo que vale la interpretación que cada uno le da, el mensaje que recibe, cómo lo recibe, la manera como interpreta las cosas que van sucediendo durante el duelo. Lo que sí es cierto es que en el proceso de duelo nos volvemos más sensibles. Nuestras emociones están exacerbadas y nuestros sentidos están a veces muy, muy alerta y comenzamos a percibir la realidad de otra manera. Puede ser por el impacto, podemos encontrar mil explicaciones, pero lo cierto es que estamos en un estado diferente. Eso hace que interpretemos las cosas que suceden a nuestro alrededor de una manera diferente. Si esa interpretación nos brinda paz, nos brinda tranquilidad, pues qué maravilloso, qué maravilloso. Ahora, también desde nuestra propia experiencia familiar, pues no podemos negar que nos han sucedido cosas fantásticas.
Y suceden muy sutilmente y cuando menos lo está uno esperando.
Así es, así es.
Sí, de hecho,
cosas mágicas nos han llenado de mucha paz y de mucha tranquilidad como familia.
De hecho, en la literatura sobre el tema, que ha recopilado miles y miles de experiencias de este tipo, se conoce como belleza inesperada, belleza colateral también. Una experiencia hermosa, porque siempre es hermosa, las experiencias con los seres que han muerto tenebrosas son propias de Hollywood, de las películas de terror, pero en la vida real son siempre maravillosas, son delicadas, son de buen gusto, son de un alto valor estético y aparecen de pronto, por eso se llama belleza inesperada, ¿no? Hay una hermosa película que se refiere muy tangencialmente a esta experiencia. La vida cambia, ya un pájaro es más que un pájaro, ya un viento es más que un viento, ya un atardecer es más que un atardecer y te dice cosas que antes no veías. Puede que te las esté diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora las puedes interpretar porque se ha templado la sensibilidad. Está sintonizado en otra frecuencia, ¿no? En otra frecuencia, en la de la serenidad, de la calma, de la plenitud. Entonces todas esas expresiones hermosas de la vida, de la existencia, se manifiestan y las puedes recibir, palpar. Por eso a veces al comienzo del duelo, cuando hay mucho dolor o mucho enfado o mucho miedo, pues no estamos sintonizados para verlas, estamos en otro cuento, estamos peleando con la vida y es un momento importante, ¿no? Es un momento importante. Allí más bien a veces alucinamos y creemos que estamos, inventamos cosas, creamos cosas. Son cosas que se van produciendo para lograr nuestra sanación. Pero en la medida que vamos creciendo, esas emociones se van haciendo más maduras, más evidentes, más delicadas, más profundas. Más decidoras de muchas cosas importantes.
Mira que yo considero que esta conexión que hay, ¿no? O sea, esta apertura o que hay de los sentidos, ¿no? Esta conexión que de pronto las personas cuando están en duelo empiezan a desarrollar esta presencia, el estar conectados con el aquí y el ahora. Obviamente hace que sea uno más sensible a las cosas que hay alrededor, a lo que se presenta, ¿no? Y muchas veces, para algunas personas, esas experiencias responden muchos porqués. Porque a veces están las personas justo como pensando, ¿y por qué tal cosa? O sea, como cuestionándose. Y están tan atentos que vienen o se dan cuenta de eso que está pasando, de este atardecer, de este pájaro que pasó, de esta canción que sonó. Y sin estarlo forzando, en muchas ocasiones responden esos porqués.
Sí, fíjate lo que pasa, por ejemplo, con los sueños, ¿no? Al comienzo los sueños son sueños de angustia. Me soñé con él y lo vi angustiado, lo vi serio, ¿no? Porque esa es la imagen que tengo yo, ¿no? Es un momento de sufrimiento con la enfermedad o con tu accidente o con aquel evento que le causó la muerte. Entonces tengo eso en la mente y eso los necesito elaborar y son sueños de elaboración. Los sueños de que trabaja el psicoanálisis, en donde mi mente elabora esas imágenes para terminar de darles sentido. Pero en la medida que vamos trabajando el duelo, los sueños se van manifestando de otra forma. Y tengo que reconocer, porque lo hemos vivido y se los he participado a ustedes muchas veces, que hay otro tipo de sueños que no tratan en la experiencia del psicoanálisis. Tal vez nadie se atrevió a manifestarlos en aquella época por, no sé, temor de ser malinterpretado. Pero que los hemos vivido, que son sueños muy distintos. Son sueños de una plenitud y de una serenidad y una paz inmensa en donde vemos a nuestro ser querido, nos abrazamos, sueños inmensamente vívidos, reales, lúcidos en el sentido, se llaman lúcidos cuando somos conscientes de que estamos viviendo un sueño donde podemos hablar con él. Yo he tenido sueños en donde hablaba con Hugo Alejandro, me comentaba lo que estaba haciendo él, lo que estábamos haciendo, me agradecía lo que estaba haciendo por mi familia, por mis otros compañeros de los grupos de apoyo. me sugería cosas y me decía, despiértate, y ahí en la mesita de noche tienes un cuaderno, toma nota de esto porque después se te olvida cuando te despiertes. Despiértate, anota y nos volvemos a conectar. Y nos volvíamos a conectar y seguíamos hablando, ¿no? Mira que hay de esto, tenemos que reconocerlo, pero no hay que ansiarlo, es un proceso que se da en la medida en que logremos que nuestro equilibrio sintonice con otra dimensión de nuestra vida emocional, que hayamos normalizado esas emociones que nos hacen tanto daño, ¿no?
Muy bien, muy bien. Voy a seguir compartiendo algunas historias que nos siguen regalando nuestros oyentes. Esta nos lo comparte Rocío Rueda. Me dice que no lo pudo compartir por el chat de YouTube, así que me lo compartió por interno por mi WhatsApp y lo estoy reproduciendo exactamente como ella me lo compartió. Nos cuenta Rocío, nos dice, el lunes después de un fin de semana muy desafiante porque fue la misa en recordatorio de los 2 años de partida de Edwin, yo salía de casa llorando y le pedía a él que me diera fortaleza para seguir. Y de pronto suena en la radio la canción de Nino Bravo, es el viento que te habla, es el viento que acaricia tu corazón, es el viento que te besa, es el viento que soy yo.
Soy
¡Ah,
yo,
qué bonito!
hermosísimo,
Muy bien,
hermosísimo.
esas son
Qué
esas
bonito.
pequeñas cosas que van sucediendo con la vida, ¿no? Marta Ahumada nos compartía hoy en nuestro chat de duelo, en nuestro grupo de apoyo, nos decía, una noche en medio de mi tristeza tomé la guitarra para cantarle a mi hija y no pude. Prendí el celular y sonó una canción en la voz de Marta Gómez, pero que es un vallenato antiguo, Arcoíris. Desde ahí empecé a cantarle a mi niña que ella era mi golondrina y mi arcoíris. Cuando estoy en reuniones que sé que a ella le gustan, sale el arco iris por algún lado. Pero lo más hermoso fue una golondrina que me pintó un día estando yo en el cementerio poniéndole flores. La canción dice: píntame una golondrina y te diré si eres un buen pintor. Debe de llevar en el pico una espina. Bueno, esta fue la golondrina que me pintó. Ojalá la puedan ver. Y nos compartió en el chat la imagen de la golondrina. Muchas gracias, Marta, por compartirnos tu historia. Así es, van sucediendo cosas. Ahora, ¿qué pasa, Pam, cuando no sentimos que suceden estas cosas y podemos entrar en desespero, en angustia? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esa ansiedad que puede generar el yo no siento nada? Yo no veo nada, yo no recibo ningún mensaje y comienza a generar angustia y ansiedad en las personas. ¿Cómo manejar esa ansiedad?
Primero que todo, ser consciente de que precisamente esa ansiedad exacerbada, ese enfado, esa culpa, ese sentimiento, es precisamente el que nos impide sintonizarnos con esas dimensiones maravillosas de la existencia. Esto es lo primero. Segundo, que no es mandatorio vivir estas cosas. Cada duelo es diferente, cada sensibilidad es diferente. La pregunta es, ¿estoy tomando decisiones? Con lo que yo siento, con lo que yo creo, estoy siendo responsable con mi duelo y mi entorno. Eso es lo importante, ¿no? Y saber que estas cosas, como su nombre lo indica, son bellas, pero inesperadas. Y no me puedo sentar a esperar que llegue, ¿no? La chatica cuando estaba niña y tomaba un banano y lo colocaba frente a una jaula con la puerta abierta, esperando que llegara un pajarito y entrara, ¿no? No es esto, no podemos esperar que nos visiten estas cosas. No es así, es inesperada. Es una que llega en un momento de serenidad. Yo lo comparo como cuando uno quiere sintonizar una emisora en otra onda, en ondas cortas, ¿no? O en FM, en un radio, de esos antiguos que ya no se usan, ya no se ven, pero antes había esos radios, y resulta que no lo podemos sintonizar y decimos, ¿qué pasa con este radio? ¿Está dañado? No, está bajita las pilas, las baterías. Hay que cambiarle las baterías. El proceso de elaboración del duelo es eso, es volver a recargar las baterías emocionales. Cuando logramos la paz, la serenidad, el sentido de vida, empezamos a aceptar la vida tal como es, dejamos de reclamar, porque hemos venido comprendiendo poco a poco que en la vida pasan cosas y que así es, ¿no? Y vamos entendiendo y vamos aprendiendo y vamos agradeciendo lo que vamos aprendiendo. Entonces nos sintonizamos en otra frecuencia. Y yo sí puedo decir con plena honestidad como profesional, como psicólogo, que soy un convencido de que existe vida más allá de la vida. No muerte, vida más allá de la vida. Pero para poder sintonizar con esa vida más allá de la vida es menester que primero haya vida antes de la muerte, que vivamos una vida plena antes de ese momento que llamamos muerte. Entonces podremos sintonizar con esas dimensiones. Ese es el trabajo del duelo. Eso es lo que ofrecemos cuando acompañamos a una persona que pueda llegar a su momento de plenitud, pero no es necesario que tenga esos momentos maravillosos para que su duelo tenga sentido. Ya llegará el momento en que vaya a experimentarlo, si así lo necesita, si así lo requiere, si así se dan las cosas, llegará a experimentar cosas similares o mayores. Basta con que viva uno una para que ya la vida cambie completamente.
Muy bien, estamos experimentando algunos problemas con la señal, por eso no sé
por lo que
si
llovió
están
tanto.
escuchando bien. Sí, os está escuchando un poquito cortado, de hecho la señal acaba de sacar a Milia de la sesión, esperemos que regrese ahorita, que se le estabilice. Nos comparte Marian González, nos dice, he soñado con Juanes y lo veo sonreír, pero no habla. Para mí es que él está feliz y tranquilo, que nosotros tenemos que sonreír cuando pensamos en él y lo recordamos. Otro día estuvo un ave bonita, estuvo toda la tarde a la entrada de la casa. Para mí me acompañó y lo interpreté que ahora está libre de su dolor. Eso me parece muy bonito.
Qué bonito.
Qué chévere. Además es eso, ¿no? Son las interpretaciones que vamos logrando de esas cosas que la naturaleza nos va regalando, ¿no? Quizás el verdadero mensaje está ahí, en las emociones que nos generan este tipo de experiencias, en cómo nos brindan paz, en cómo nos brindan respuestas, en cómo nos invitan a tener una relación diferente con la naturaleza, con nuestro entorno, con las personas, con los animales, con el viento. Ese es el verdadero regalo.
Y
Es
la
una
mayoría,
relación que vamos desarrollando diferente de lo que está a nuestro alrededor.
de las
¿Cierto?
veces los mensajes no están hechos de palabras, están hechos de silencios, están hechos de plenitudes. En la meditación, que nos da tantas respuestas y nos dice tanto sobre el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, no está llena de palabras, es precisamente la ausencia de pensamientos y de palabras, porque no hay nada más que hablar, porque está todo dicho con lo que estamos viviendo. Entonces, a veces esos sueños en que solamente los vemos en plenitud, nos pueden decir mucho más si no queremos volver a verlos como habitualmente los veíamos. Es que ese es el problema. Es que ahora los vemos de una manera no habitual, que no por eso es más real, no por eso es más vigente, no por eso es más fuerte, no por eso es más impactante. Es una manera diferente de como lo veíamos, que es el primer paso de la aceptación, ¿no? Aceptar que ya no veré a mi ser querido de la manera habitual. Es decir, que incluye que lo puedo ver de otra manera, que hay otras formas de comunicarme con él.
Muy bien, chatita. Ha pasado ya mucho tiempo desde la muerte de Gualejandro. ¿Hoy cómo lo sientes?
Hoy lo siento todo el día y toda la noche y a toda hora. Ya no necesito que me mande mensajes, aunque cuando veo ese pechirrojo, no todo el tiempo estoy yo pensando en Hugo Alejandro y tan pronto veo ese pechirrojo, inmediato se viene la imagen de Hugo Alejandro a mi cabeza. Entonces, a mí me encanta ver el pechirrojo porque me da mucha ilusión y me recuerda a mi tato. Entonces, es muy alegre cuando lo veo, me siento tranquila. Y ahorita lo tengo ese en mi corazón y yo lo siento, yo no necesito que me mande mensajes, él está guiándome. Trabajamos estas 15 tareas en su honor, por él, para que esté siempre presente. Entonces, no necesito de cosas mágicas ni nada para saber que Hugo Alejandro está siempre y permanece constantemente con nosotros. Y se fue se fue físicamente para no dejarnos nunca espiritualmente. Entonces, eso es muy importante, porque realmente nuestros hijos, cuando están aquí, nosotros pensamos mucho en su parte física. Nosotros añoramos toda esa presencia. Y su parte espiritual, pues, la alimentamos inculcándoles valores y cosas buenas. Pero realmente lo más importante de nuestros hijos es su parte espiritual. De hecho, ese fue un consuelo muy grande para mí cuando vi a Hugo Alejandro todo maltrecho por las balas ahí en el hospital. Y lo que yo atiné para darme consuelo fue: le podrán dar todas las balas que quieran a su cuerpo, pero a su alma no la pueden tocar. Y ahí es donde está Hugo Alejandro. Ese es Hugo Alejandro, alma. Entonces, yo no sé cómo se me vino a la cabeza eso. Fue una inspiración de la vida, de Dios, o no sé, mi alma buscando, o Hugo Alejandro ayudándome a encontrar alguna razón. Pero eso me sirvió un montón en ese momento de esperanza y de que no me lo habían matado. Entonces, eso es muy lindo, sentirlo en espíritu, porque siempre está.
Sí, mira que justo referencia a eso y a todo lo que hemos venido hablando, Judith Manzanares nos cuenta: para mí también mi papá está en los arcoíris que se me presentan. Si estoy triste, me alegran. Si estoy alegre, me acompañan. Si estoy preocupada, me animan. Y si solo se presentan sin conexión alguna a mis emociones del momento, solo es que vino a decirme: hija, aquí estoy, feliz en el cielo, unido a ti eternamente, cual alianza entre Dios y nosotros. Eso nos dice Judith Manzanares. Qué maravilla de mensaje. Muchas gracias, Judith. Ahí decirles que Mil está tratando de conectarse, pero no ha podido. Está ahí peleando con la tecnología, pero seguramente ahorita va a poder estar con nosotros. Muy bien. ¿Tú cómo fue? Porque, digamos, ahorita justo estamos haciendo comentarios, que estamos haciendo una serie de entrevistas a nosotros mismos y las estamos colgando en nuestro canal de YouTube para compartirlas con todos ustedes, desde la visión que cada uno ha tenido del proceso del duelo, la de la madre, la del padre, la del hermano. Hoy grabamos la de la familia, y en esas entrevistas, pues, hoy, justo en la de hoy, yo comentaba que quien trajo todo ese entendimiento fantástico y maravilloso de la muerte era mi papá, porque mi papá era el que tenía esos sueños, era el que veía unas cosas diferentes a las que estábamos viendo nosotros de nuestro proceso. Pa, ¿cómo fue ese proceso y cómo fuiste entendiendo o cómo fuiste sintiendo esos sueños que tenías, esas experiencias que de pronto sentías? ¿Cómo fue ese proceso en ti desde lo humano, no desde la explicación científica, sino desde lo humano?
Yo creo que todo se inició con la experiencia del pechirrojo, que fue una experiencia que al comienzo la interpreté como una alucinación, porque fue estaba yo con un reto importante de trabajo, entonces tomé un tiempito para colocarme debajo de un árbol y ubicarme para llegar al reto preparado, descansado. Estaba recién la muerte de mi hijo, y entonces sentí el sonido del pajarito, y miré, y a 10, 15 centímetros de mí, un pájaro que es normalmente muy esquivo, estaba allí, y me estaba mirando, y me pareció una misión fascinante. Era inmenso, su color rojo era muy intenso, y fue un momento muy tierno, muy lindo. Eso hubiera bastado para que fuera una impresión, pero allí se inició una historia que tuvo un desarrollo durante más de un año y que luego tuvo una conclusión bellísima, que la cuento en uno de mis libros, cuando el dolor pregunta, una de las preguntas, y ahí se inició, que me que me demostró que esa imagen, porque inmediatamente el pajarito abrió sus alas y cayó un plumón que yo quise coger, el plumón se lo llevó el viento, yo corrí detrás del plumón y pasaron muchas cosas maravillosas. Llegué a un automóvil, el plumón me hizo darla. Bueno, hay muchas cosas absolutamente desconcertantes que requeriríamos un tiempo mayor para decirlo, pero luego averiguo de quién se trata ese automóvil a donde me llevó ese plumón. Encuentro que es una compañera que tiene a su padre muy enfermo, moribundo en casa, en un coma por alcoholismo. Está muriendo y que está desesperada, no tiene qué hacer. Y yo la llamo para consolarla, porque le digo que he vivido también el coma de mi hijo y que hay tiempo para decir te amo, hay tiempo para perdonar. Ella entra a llorar, bueno, no quiere hablar más, nos vemos a los 2 meses, al año casi después de eso voy a saber lo que pasó realmente y es extraordinario. Ella tenía allí un padre que se estaba muriendo, pero a quien no quería porque les había hecho mucho daño y mi mensaje le hace crear una ceremonia de perdón, de sanación y cuando lo logra, el padre muere y dice, te juro que cuando murió estaba sonriendo. Entonces, fue más que una simple alucinación, fue un mensaje claro, aquí hay algo en donde se puede empezar a trabajar para instaurar el amor. Yo simplemente seguí las indicaciones, se fueron dando. Hay una cantidad de detalles que cuento en ese libro más. Pero a partir de allí se inician muchísimas y muchísimas, como todos hemos vivido, cientos, yo diría miles de experiencias con ese petirrojo que no es obviamente la reencarnación de nuestro hijo, sino más como un mensajero que nos dice cosas importantes. Y entonces luego empiezo a tener sueños con él, muy vividos, sueños lúcidos, en donde me saluda con mucho amor, con mucho cariño, me dice vamos a caminar, me cuenta sobre lo que está haciendo, sobre lo que está aprendiendo, me dice aquí también se sigue aprendiendo, me felicita por lo que yo estoy aprendiendo, me dice, me sugiere cosas, me dice maneja este tema en esta forma, en esta otra, anota. Y me despierto, anoto y vuelvo y me conecto, ¿no? Y termino el día absolutamente pleno. Y lo más interesante es que durante el día verifico que lo que he soñado tiene una conexión con la realidad. Bueno, y entonces empiezo a vivir cosas que digo, bueno, ¿están en mi mente o vienen de más allá? Algún amigo muy querido y muy sabio me decía, ¿y por qué te preocupa eso? De todas maneras, vengan del más allá o de tu mente, pasaron por tu mente. Lo importante es, ¿qué te significaron? ¿Qué te dijeron? Hay un mensaje de reconciliación, hay un mensaje de amor, hay un mensaje de crecimiento, hay un mensaje de reto. Eso es lo importante. Tenían que pasar por tu mente. Si allí en tu mente está lo eterno, pues allí nacieron y allí se dieron. Si lo eterno habita otro lugar, pues pasa por tu mente. Pero no te preocupes por el origen. Por el sentido de lo que es. Entonces aprendo a interpretar esas cosas y las vivo durante mucho tiempo, ¿no? Y aún hoy, cuando estoy escribiendo, de pronto siento que algunas cosas vienen a la mente como de manera intuitiva y me gasto a veces semanas o meses en desarrollarlas, ¿no? Es una
Claro.
experiencia extraordinaria, mágica, no la puedo negar. Ahora, no la comento, es la primera vez en el tiempo que tenemos de las 15 tareas, que hablo de estas cosas, porque sé que para las personas que son muy, muy eclécticas, muy escépticas, muy pragmáticas, esto puede sonar mágico, puede sonar hasta ridículo, pero estoy hablándoles con el corazón y con la verdad, y estamos aprovechando este momento para hablar de eso. Este es uno de nuestros conversatorios y tal vez el único en el que hemos tratado este tema tan un poco más en detalle.
Muy bien, me hiciste acordar de una escena de Harry Potter donde eso, donde cuando Harry Potter muere, le pregunta a Dumbledore, ya muerto también, si lo que está viviendo es hace parte de su imaginación, o está en su mente o es real. Y entonces le responde Dumbledore, ¿y cuál es la diferencia? Y es, si está en tu mente o es real, pues es lo mismo, ¿no? Nos cuenta Consuelo desde Bogotá. Mile, ya llegaste. Ya regresaste, Mile, estás aquí
He
de nuevo.
tenido muchos problemas en mi conexión.
Pero bueno, ya estás aquí de nuevo. Consuelo desde Bogotá nos cuenta, mi mamita sigue presente a través de lo que tanto le gustaba, las plantas. Siempre buscó espacios con alguna sección para hacer su jardín. Creó una huerta y una ornamental, además de sembrar plantas de interior. Después de orar cada mañana, salí a regarlas. A mí no me gustaban las plantas, básicamente porque no tenía buena mano, y siempre pensaba que en algún momento las retiraría porque no tenía tiempo ni capacidad para cuidarlas. Al enfermar, obviamente, se descuidaron y luego del funeral me di cuenta que el jardín estaba muriendo también. Le puse agua, busqué ayuda y me inundó un interés grande por aprender. Hoy no solo conservo lo que ella dejó, sino he sembrado más. La huerta está empezando a darme alimento, el jardín ornamental está creciendo y sigue desafiando el verano misterioso que tenemos y he llenado la casa con más plantas de interior. Yo sé que ya sé que es sustrato, abono, cada cuanto fertilizar y cambiar la tierra. Las flores son de los colores que a ella le gustaban y me puedo quedar horas consintiéndolas. Elijo creer que su energía y su luz me acompañan a través de ellas también.
Eso es una maravilla, elegir creer, ¿no? Porque puedo elegir no creer. De todas maneras, si el duelo nos está transformando, pues son otros caminos perfectamente respetables y válidos.
Mira, que otra manera que a veces la gente tiene para sentir cerca a sus seres queridos es la comida. Cocinar las cosas que le gustaba a la persona o aprender a hacer como la otra persona hacía alguna determinada receta, platillo, y hay una conexión súper cercana con las personas a través de los alimentos, de las comidas, de las recetas.
Me acordaste una muy buena amiga nuestra de Quito, que se murió la mamá cocinaba muy rico, cocinaba tortas y ella sabía la torta que le gustaba a cada miembro de la familia y en Navidad le cocinaba una torta a cada miembro de la familia y era todos los domingos la familia iba a casa de ella a almorzar porque cocinaba muy rico. Cuando muere ella, pues hablando un poco sobre ese proceso, encontramos que justo el que ella pudiera comenzar a desarrollar esa habilidad para cocinar. Ella cocinaba ya, pero digamos no lo hacía tan bien como su madre. Entonces comenzó a separar los espacios del domingo para aprender recetas nuevas. Y me decía, no imaginas la conexión que encuentro con mi mamá cuando me siento a preparar la comida del domingo para mi familia. Ella está ahí presente, ¿no? Es un lazo muy fuerte que me une a ella hoy después de su muerte. Entonces sí, la comida sin duda alguna, la cocina sin duda alguna es un punto de conexión muy fuerte. Marta Isabel Morales Salcedo nos dice, a mí me visita un colibrí en las mañanas. Algunos días vivo en un sexto piso y el colibrí entra a las habitaciones y en la cocina. Y digo, ese es Huguito que viene a visitar.
Ah, otro Huguito, otro Huguito.
Otro Huguito. Otro mito. Y la misma Marta Isabel nos dice, tuve un sueño con mi hijo, él estaba en el hospital haciendo consultas porque Hugo era médico internista y yo estaba esperando que me viera el ortopedista porque en la vida real yo tuve una fractura de tobillo y en el sueño lo vi que venía por el pasillo y me agarró el pie y me dijo, mami, vine a revisar tu pie.
No, tan
fue
bonito.
Impactante ese sueño. Todavía estoy en recuperación de mi Toby. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por compartir sus historias. Creo que más adelante haremos un segundo capítulo porque son muchas las historias que tenemos y son muchas las historias que nos comparten todos los días ustedes. Y esas historias, como les digo, lo más importante es cómo las interpretemos, las emociones que nos generan. Y ojalá que esas historias nos generen paz, nos generen tranquilidad, nos generen una nueva conexión, una nueva mirada de nuestro ser querido. Esa es la función fundamental de esas historias, y no lo tienen sentido. Es las emociones de paz que nos pueden generar cada una de ellas.
Quisiera
¿Cierto?
sintetizar algo que he observado cuando pasan estas cosas. ¿Cómo sabemos que se puede tratar de algo más allá de lo usual? Por varios elementos. Primero, porque es inesperado. No me puedo preparar. No puedo ir a una sesión de espiritismo para comunicarme con mi hijo. No es una cosa así. Es una cosa que viene en cualquier momento. Segundo, porque es absolutamente serena, plácida y bella. Siempre, siempre. Tercero, porque guarda un mensaje involucrado, que a veces no es, a veces es muy claro, lo dicen con palabras, pero a veces lo dicen con símbolos. Tercero, porque si es a través de un sueño, cuando volvemos a la vigilia, hay algo que pasa que verifica o ratifica que lo soñado tiene una connotación con lo real muy estrecha. Eso siempre ha pasado, que no fue una alucinación, que es algo que realmente tenía una. Podría contarle muchos casos de estos en donde la comprobación se dio de inmediato, de que eso que me habían dicho, habíamos vivido, era real, y lo pude comprobar inmediatamente. Luego ya las cosas, estas experiencias ya no son necesarias, como decía la chatica. Basta con saber que existe vida con mayúscula más allá de la vida. ¿Y qué vamos a hacer con esta que está antes de la vida con mayúscula? ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a dar un uso pleno de servicio, de apoyo, de ayuda? ¿Qué vamos a hacer con cada minutico de nuestra vida? Además de ser felices, ¿cómo vamos a construir también la felicidad de los demás en la medida de nuestras pobres posibilidades?
Muy bien, Héctor Fabio nos dice, así me ha pasado a mí, mi señora cocinaba delicioso y me mimaba con sus manjares. Ahora trato de hacerlo a mi modo, pero nunca es igual. Me uno a esa percepción de un punto de conexión. Muchas gracias, Héctor Fabio. Y para finalizar, quiero poner un comentario para una reflexión final antes de compartirles a ustedes dos invitaciones que tenemos que hacerles, tres invitaciones que tenemos que hacerles para esta semana a todos los que nos acompañan el día de hoy y a los que nos van a ver en diferido. Olga Iregui nos dice, me pregunto cuándo podré sentir toda la tranquilidad y serenidad que ustedes expresan. ¿Cuándo se vuelve a sentir tranquilidad, chatita?
No, yo quiero decirle a Olga que le recuerdo el verso, digo Alejandro, al comienzo, que acabo de decir hace un rato, y es, convierten sus lágrimas en una sonrisa y que poco a poco todo irá siendo solo un recuerdo. Eso es poco a poco y va uno tranquilizándose y ellos nos van dando su paz y su tranquilidad. Es lo que ellos nos pueden dar ahorita. Eso no es tan fácil cuando se muere un ser querido de la noche a la mañana, estar tranquilos y pudiendo hablar con serenidad. Eso es poquito a poco trabajando y con la seguridad de que va a sentir esa misma tranquilidad dentro de un tiempo.
Muy bien. Muy bien. Quiero entonces compartirles tres cosas a todos ustedes. La primera, invitarlos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Las 15 Tareas del Duelo. Muchos nos preguntan cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar para que todo este sueño de las 15 tareas se siga fortaleciendo. Pues la mejor manera es compartiendo nuestros videos si así lo consideran prudente y necesario y útil para las personas, suscribiéndose a nuestro canal. Todos los días estamos comenzando a ponerle una especial atención a nuestro canal de YouTube y a diario estamos diseñando material y contenido que esperamos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Videos largos como los conversatorios de más de una hora, videos cortos de 10, 20 minutos y pequeños shots de un minuto que buscan brindarles información útil, eso esperamos, para sus procesos, para sus vidas, para su ejercicio profesional también, si así lo desean. Así que entren al canal, revisen nuestros videos, compartan aquellos que les parecen interesantes, coméntenlos, también los comentarios nos ayudan muchísimo y ayúdenos a que este canal siga creciendo cada vez más. Esa es la mejor manera para apoyar toda nuestra propuesta. Lo segundo es decirle que acabamos de cerrar el segundo ciclo de certificaciones con mucho éxito y acabamos de abrir el tercer ciclo de certificaciones al cual aumentamos dos certificaciones más. Entonces, el tercer ciclo viene con la certificación de estrategias terapéuticas para las 15 tareas, acompañamiento del duelo por suicidio, duelo gestacional y neonatal, y cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Digamos, cualquiera de esas cuatro opciones están a su disposición para que nos acompañen estas certificaciones. Pero en este tercer ciclo hemos aumentado dos más. Una que ya habíamos tratado el año pasado y no habíamos vuelto a tratarla y que nos han pedido muchísimo, y es la certificación para acompañar el duelo en niños y adolescentes. Y es una certificación muy bonita que nos gusta mucho, aquí liderada por Mile, que está aquí con nosotros acompañándonos. Y también una certificación nueva, que casi que a diario nos solicitan que para cuándo. Y nosotros hemos venido trabajando, no es que hemos hecho oídos sordos a ese pedido, hemos venido trabajando desde hace rato, también en manos de Mile, esta certificación, y es la certificación del duelo por pérdida de un animal de compañía o de una mascota. Así que es una certificación muy bonita, a la cual hemos puesto mucho, mucho, mucho cariño, sobre todo por nuestra propia experiencia con nuestro mascótica, que es parte de nuestra familia, nuestro Merlín. Y entonces le hemos puesto mucho, mucho cariño a esa certificación y creo que es un lindo espacio, ha salido un lindo espacio. Así que si cualquiera de ustedes desea inscribirse a cualquiera de esas certificaciones, pues puede contactarnos a través de las15tareasdelduelo.com/formación. Ahí estamos compartiendo el enlace, www.las15tareasdelduelo.com/formación. Así que ahí pueden conseguir toda la información. Y como tercero, pues invitarlos a que si lo consideran necesario, pues busquen una herramienta a la que queremos muchísimo, a la cual le hemos llamado decisionario. ¿Qué es el decisionario? Es un diario guiado, donde ustedes pueden consignar todo su proceso de decisiones, pero además recibir sugerencias sobre decisiones a tomar en el duelo a partir de las 15 tareas del duelo. Es una herramienta que hemos tratado de diseñarla lo más bonita posible. Ahí estamos mostrando algunas imágenes. Esa es la portada del decisionario, porque queremos que además sea un diario bonito de tener con algunos rituales bonitos de hacer que le den significado a todo ese proceso. ¿Dónde conseguirlo? Pues si están en Colombia lo pueden conseguir en la Librería Nacional. O nos pueden contactar a nosotros también a través de nuestras redes sociales en Colombia. O también los pueden conseguir en las15tareasdelduelo.com/libros. Ahí no solo consiguen el decisionario, si están en cualquier parte del mundo, pueden conseguir el decisionario y los otros libros que nosotros tenemos a disposición. Así que para todos ustedes. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Agradecerles infinitamente su participación, sus experiencias, sus historias, su generosidad al abrirnos su corazón, la confianza que tienen ustedes en este espacio. Infinitas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y recomendar el decisionario fuertemente, porque cuando hace 30 años a mí me tocó en unas hojitas ahí y día, porque sentía mucha paz escribiendo eso, y resulta que eso quedó allí, y de pronto ahora, después de 30 años, encuentro las hojitas y empiezo a leer todo lo que yo sentí en esa época que ya se me había olvidado y volví a recordar, y es muy hermoso volver a recordar esos momentos importantes de nuestra vida, que nos cambió la vida completamente. Así que gracias que tienen decisionario ahorita, aprovechenlo y consignen todo lo que están sintiendo, porque en un tiempo va a ser un tesoro.
Wadis nos dice, sí, por favor, hagan otro conversatorio del mismo tema. Tengo una pregunta muy importante para mí, nada más que porque se acaba el tiempo ya no me es posible enviársela. Muchas gracias, pues abriremos una segunda parte de este tema que es muy bonito para todos, Wadi. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Pam.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este momento mágico, maravilloso. La vida realmente es mágica. Lo que no es mágico es la no vida, pero toda la vida es mágica, es lo que pasa, es que nos damos cuenta a veces un poco tarde de que estamos en medio de un mundo maravilloso. Un gran abrazo.
Muy bien, gracias, Mile.
Bueno, gracias a ustedes. Y qué pena esta asistencia intermitente, pero es culpa de mi señal.
Pero gracias a Dios llovió.
Sí, llevamos días de intenso calor. Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerden, compartan el conversatorio si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, inviten a otros a suscribirse a nuestro canal y nos vemos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.